Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñane Moranduba, Jañande Mongacuaaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecoveañete, y Puyaporaba, Jaojexacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Barajá, Oñondivepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Estimados estudiantes, un placer volverles a saludar por este medio. Les saluda entonces la profesora Jenny Vivas del área de Ciencias Sociales, de Historia y Geografía, docente del Colegio Técnico San Francisco. Entonces vaya un saludo grato para todos aquellos que nos acompañan el día de hoy, a todos los grandiosos colegios que conforman esta gran familia de Fe y Alegría, a todos los docentes que están allí ayudándonos en esta labor y por supuesto bendecir nuestra jornada con la presencia del Señor, que siempre está allí brindándonos lo mejor para adquirir los mejores conocimientos. Entonces, vamos a arrancar con nuestra tercera clase, que tiene que ver con la primera temática que nos está explicando el por qué llevan estos nombres, por qué geografía, por qué historia, el porqué de esta ciencia, para luego arrancar con contenidos más del tema histórico y geográfico, ¿verdad? Bueno, entonces es importante conocerlo. Esta tercera clase, vamos a continuar con las temáticas que veníamos ya desarrollando, pero dándole otro enfoque, ¿verdad? Y vamos a ubicarnos entonces en esa cartilla que tienen en sus manos, que ya sé que la hicieron llegar por allí. Entonces, vamos a agarrar esa cartilla y a mano derecha, en la parte superior, hay un cuadro de color gris que nos dice el tema, las capacidades e indicadores, ¿verdad? Entonces vámonos rapidito allí y vamos a ver, ya lo consiguieron. Tema, objeto de estudio de la geografía y la historia como ciencia, ¿sí? Pero antes de iniciar nuestra temática, les traje un pequeño juego para despertar nuestras neuronas, ¿sí? Para que se nos vaya la pereza y el sueño. A ver, ¿qué les parece? Por supuesto, este juego tiene su puntaje, así como todos los que han hecho las dos semanas anteriores, ¿verdad? ¿Cómo le fue con la sopa de letras? A mis estudiantes les costó muchísimo, les cuento aquí, ¿no? Les costó muchísimo conseguir algunos países en esa sopa de letras, pero para mí estaba súper fácil, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ubicarnos en esa primera parte donde dice desarrollo. Y allí nos da una bienvenida y nos explica que la actividad 1 es un juego de palabras conocido como Tutti Frutti. Deberás conseguir la mayor cantidad de aciertos. Bueno, en mi tierra, en mi país, soy venezolana, se le dice stop, pero aquí se le dice Tutti Frutti. Bueno, pero con la misma dinámica, ¿verdad? Entonces, vamos a ubicarnos. Ahí yo coloqué un ejemplo facilito. La letra es A. Y el país tenemos con la letra A, Argentina. Un personaje histórico. Un personaje histórico puede ser nacional o puede ser un personaje también internacional. Tenemos capitales de países, tenemos una ciencia y una comida. Puede ser típica o una comida del común, ¿sí? Vamos entonces a desarrollar ese tutti frutti. Entonces, ¿cuánto tiempo van a tener? A ver, el profesor que lo va a acompañar en el aula, si está en el aula, nos va rápido a guiar. A ver, entonces empezamos con la letra C. País con la letra C. Está muy fácil. Personaje con la letra C. También se valen presidentes de la República. A ver, ¿ya pensaron? está muy fácil. Yo tengo por ahí ya uno. A ver. Y el país con la letra C también está muy fácil. Un país cafetero. Está muy fácil, ¿verdad? Bueno, y capital del país con la letra C. ¿Ya consiguieron esa capital de país? Si saben la capital de mi país, Venezuela, esa les va a servir. ¿Qué les parece? Está súper fácil. Una ciencia por la letra C. A ver, una ciencia por la letra C. Está muy fácil también. Y una comida que empiece por la letra C. Terminamos entonces. ¿Todos lo hicieron? ¡Qué bien! Cada columna tiene un valor de 10 puntos. Y si hicieron todo bien, tienen ya 50 puntos acumulados. Muy bien, vámonos entonces a la letra B. A ver, país que empiece con la letra B. ¡Uy, qué fácil está eso, ¿verdad? Ahí tenemos a un vecino que empieza con la letra B. ¿Un vecino por qué punto cardinal? A ver, por el punto norte del país tenemos a un vecino que empieza con la letra B. A ver, personaje histórico con la letra B. Está también muy fácil. A ver, un personaje histórico, algún cantante, algún historiador, algún presidente. Puede caber que haya hecho historia también algún futbolista que tengamos por allí. Bueno, vamos a ver qué conseguimos y vamos a colocarlo allí. Si están en casita, vamos entonces a preguntarle a papá, a mamá, a la abuela, al que tengamos allí cerca para que nos ayude, ¿verdad? Vámonos a la capital de el país por la letra B. Está muy fácil. A ver. Por aquí tenemos también en ese país cafetero. ¿Se acuerda que les dije ahorita que el país que era cafetero, que empezaba por la letra C, donde también hay muy buenos futbolistas? Ahí tenemos también su capital, empieza por la letra B. Comida por la letra B, está muy fácil también. Y con eso entonces sumamos 50 puntos. Si usted hizo las dos bien, se ha ganado entonces el total de esta primera actividad. Súper fácil, ¿verdad? Bueno, entonces vámonos a la clase del día de hoy y dice lo siguiente. La clase pasada se trabajó la evolución de la geografía y la historia. Hoy daremos seguimiento a esa misma temática, pero analizando los objetos de estudio de dicha disciplina, que les permite establecerse como ciencia y cuándo se convierten en ciencias. Para comprender mejor, vamos a leer los siguientes párrafos. Bueno, nos vamos a los siguientes párrafos que aparece por allí en negrilla y dice la historia vista como ciencia. Tenemos allí cuántos párrafos, a ver, ¿ya vieron? Tenemos más o menos 3 párrafos. Está súper corto, ¿verdad? Dice entonces, vamos a leer. Me van acompañando mientras yo voy leyendo. Ustedes también tienen que ir leyendo por si yo me equivoco en alguna palabra. Ustedes me puedan ayudar, ¿verdad? Bueno, dice, la historia es la ciencia que estudia los hechos del pasado y utiliza el método científico de las llamadas ciencias sociales, como lo son la sociología y la antropología. No es una ciencia exacta, como las matemáticas o la física, pues dado su objeto de estudio, las hipótesis que se establecen, los historiadores no cumplen necesariamente. En este sentido, el objetivo de la historia es buscar una explicación lo más objetiva y lógica posible a partir de datos conocidos sobre el pasado o un acontecimiento concreto del pasado. Muy bien, dejamos entonces stop hasta allí. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué nos dice entonces la ciencia? O nos dice este párrafo, ¿verdad? Que no es una ciencia exacta. Bueno, ¿y por qué uno no es una ciencia exacta como lo es la física o lo es la matemática? Bueno, porque la física y la matemática hacemos ejercicios y le buscamos la lógica y encontramos una respuesta exacta, ¿sí? El número y la cantidad exacta. ¿Con la historia podemos hacer eso? No, la historia tiende más a la subjetividad, ¿verdad? Puede haber interpretaciones de una historia, ¿verdad? Entonces yo veo la historia desde este punto de vista y yo entiendo esto, pero puede ser que la otra persona leyó la historia y entendió otro punto de vista. Entonces la historia tiene esa subjetividad y eso le ha costado mucho o le costó mucho a la historia, a lo largo de la historia, valga la redundancia, de poderse concretar como una ciencia, porque cuando empezó toda esta era después de la Ilustración a establecerse las ciencias, empezaron que para ser una ciencia tenía que demostrar unos resultados exactos, con una metodología exacta, pero la historia no podía demostrar esto porque era una ciencia un poco tangible o subjetiva, no era objetiva. Entonces eso perjudicó para poderla llevar como ciencia, y todavía hoy en día hay personas que dicen que la historia es una disciplina, más no es una ciencia. Entonces, ¿cómo se hizo para poderle dar la vuelta a todo esto y para que pudiese la historia entonces convertirse en una ciencia? La agruparon la asociaron a un grupo que se le conoce como las ciencias sociales. Entonces, cuando vamos a estudiar la historia como ciencia, automáticamente nos mandan a las ciencias sociales, porque todas las ciencias sociales tienen la misma característica. Y dentro de las ciencias sociales encontramos entonces a la sociología, a la antropología, a la ética, a la historia, y la geografía también entra allí. Entonces, cuando vamos a hablar de la ciencia, no se dice ciencia de historia, ni se dice ciencia de geografía, se dice ciencias sociales, para hablar con respecto a ella, porque todas aplican la misma metodología de investigación. Bueno, vámonos entonces al siguiente párrafo, a ver quién nos dice el siguiente párrafo, me van ayudando por favor. Dice: en distintas épocas ha habido distintos métodos para estudiar la historia, desde los primeros historiadores griegos y romanos, como Heródoto, que se dedicaban a recopilar todo lo que veían, oían o leían sobre un lugar, un pueblo determinado. Todos los historiadores han tenido su propio método. Muy bien, dejamos stop allí entonces. ¿Qué nos está diciendo acá? Que los métodos los impone el investigador, ¿verdad? Cada investigador, cada historiador hace su método. Y no explica aquí el método que utilizaba el señor Heródoto, que quiere decir que utilizaba allí la observación directa y le gustaba recopilar información no solo de lo que veía, sino que también de lo que oía y de lo que podía leer. Entonces, como que contrastaba tres fuentes allí para establecer una historia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo voy a hacer historia y solo me quedo con lo que escucho? ¿Será eso exacto? No me va a permitir cierta exactitud, ¿verdad? Porque solamente voy a escuchar a unas pocas personas. Pero si yo escucho, pero también me observo y también yo leo de otras personas que han escrito, mi información se hace más científica. Entonces eso trata de darle este método de investigación. Vamos a continuar con el siguiente párrafo, a ver qué nos dice. El positivismo, esta corriente de pensamiento, difundió la creencia de que la historia podía desarrollarse como cualquiera de las otras ciencias. Los historiadores más importantes de esta tendencia historiográfica fueron Comte, Long y Ranke. El positivismo pretendía llevar a cabo una investigación científica libre de especulaciones filosóficas y estudiar la historia con una objetividad absoluta, que era reconstruir los hechos tal como sucedieron. La historia positivista basó todos sus conocimientos en los documentos escritos, pero solo recopilaba los datos y no ofrecía interpretaciones de los mismos. Entonces, aquí dice que la corriente filosófica del positivismo fue el que más ahondó para que la historia pasara a ser una ciencia, porque él decía que si la historia podía reconstruir los hechos del pasado, ¿y cómo lo iba a reconstruir? Recopilando todos los documentos que se encontraran escritos, y podía darnos una información exacta de lo que había ocurrido en el pasado. Y ya al darnos una información exacta, podemos entonces interpretar que la historia puede pasar a ser una ciencia. Pero entonces vuelvo y les explico. Hay muchos que piensan todavía hoy en día que la historia no es una ciencia, sino que es una disciplina netamente. Pero hay otros que dicen que sí, que la historia es exacta y que puede recopilar entonces los hechos del pasado y explicarnos el por qué pasó esto. ¿Y dónde vamos a encontrar entonces la historia? En las ciencias sociales. ¿Y quién fue el que más nos ayudó para que esto pasara a convertirse en ciencia? La corriente filosófica del positivismo. Entonces, allí cerramos este punto. Vamos a encontrar esas dos vertientes en el tema de la historia. ¿Qué creen ustedes? ¿Será la historia una ciencia o no será una ciencia? A ver, los griegos pensaban que sí, que la historia es una ciencia. Incluso tenían una diosa que adoraban, que era la diosa de la historia. Entonces, si ellos pensaban que la historia era importante porque conocer de nuestros antepasados nos puede ayudar a descifrar qué es lo que pasó, por qué ocurrió y cómo evolucionamos, nos puede decir entonces que es una ciencia. Bueno, pero eso lo van a discernir ustedes mismos allí con su docente, si es o no es ciencia. Vámonos entonces a la siguiente parte. La geografía vista como ciencia. La ciencia geográfica es considerada una ciencia de síntesis, ya que estudia los aspectos sociales y físicos del territorio y el espacio, no para comprenderlos en forma disgregada, sino para integrarlos y poder analizar el territorio y el espacio como algo complejo que es construido por relación sociedad y naturaleza. Entonces vamos a hacer un stop acá y nos indica que la geografía tiene mucho que ver con el estudio, con la relación que el ser humano establece con la naturaleza. Por ahí en la clase anterior veíamos que los primeros estudios de la geografía que lo hicieron los griegos y los romanos, ellos se interesaban mucho por la Tierra y sus alrededores, por los planetas, ¿verdad? Por el universo. Pero luego, a medida que fue avanzando en las edades, vemos que ellos se interesaron más por el planeta Tierra, por describir cómo era nuestro planeta. Y allí, en ese describir también, vieron cómo el ser humano acondicionaba y modificaba también y necesitaba de ese planeta para su subsistencia. Entonces, las diversas especializaciones científicas de las últimas décadas han restado prestigio a la geografía, pues cuestionan que si la geografía es una ciencia o no por no tener un método propio o por no ser una asignatura exacta. Cuando se habla de método propio, dice que hay otras asignaturas que también pueden hacer la misma investigación, como la geología, como, bueno, hay distintas asignaturas que hacen la misma labor. Pero para la geografía, poderle dar este método científico, lo que se hizo fue integrarla entonces al área de las ciencias sociales, al igual que la historia. Entonces pasa a ser parte del área de las ciencias sociales. ¿Y cómo lo pasamos a ser parte del área de ciencias sociales? Si la parte social significa sociedad, entonces estableciendo la relación que tiene el hombre con el planeta. Entonces así se le ha dado ese carácter de ciencia. Vuelvo a repetir, las ciencias sociales, cuando decimos ciencias sociales, están inmersas allí todas esas ciencias que tienen que ver con la sociedad. Cuando hablamos la geografía por sí sola, no es ciencia, no se le puede decir ciencia geográfica o ciencia histórica, sino que hablamos en términos general como ciencias sociales. Entonces vamos a continuar. La orientación creciente a lo social sin renunciar a la parte física es la alternativa para que quede integrada definitivamente como una ciencia social, que a diferencia de otras, y esto es su especificidad, analiza al hombre en su contexto territorial. Muy bien, entonces una vez realizado este análisis nos dice que eso hace la geografía, analizar el hombre en su contexto territorial. ¿Será que es diferente cada contexto donde está el asentamiento de la población humana? ¿Será diferente? ¿Será que los continentes son diferentes? ¿Será que las sociedades se parecen? Entonces, esa característica es la que trata de entender o dar a explicar allí lo que tiene que ver la geografía vista como ciencia. Una vez realizado este análisis, se estudiarán las fuentes que se utilizan para que estas áreas puedan sustentar sus conocimientos. Pero no sin antes pasar al siguiente concepto. ¿Qué son fuentes? A ver, ¿quién nos va a ayudar allí? Pedro, María, José, ¿quién va a leer? Dice allí, son los medios de que se vale el investigador para acercarse al conocimiento de un dato que forma parte de la verdad y que trata de desentrañar. Bueno, una vez leído acá, entonces nos dice que son las fuentes, ¿verdad? Entonces son esos medios que el investigador trata de demostrar para poder decir, mire, yo encontré esto así, así, y trato de explicar el cómo y el porqué de las cosas. Porque si yo no explico el porqué de las cosas, algo que tal vez no tiene sentido o no tiene basamento, entonces hay que tratar de buscarle esa fuente, y tienen que ser fuentes que puedan ser verificadas. Vámonos entonces con el primer recuadro. Vamos a estudiar las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia se dividen en dos, las primarias y las secundarias. ¿Qué nos dice la primaria? A ver, se producen durante el tiempo en el que ocurre el hecho que tratan. Entonces, cuando mi fuente es ahí con la persona que estuvo directamente en el hecho, es una fuente primaria porque estuvo allí directamente, no hay intermediarios. Dicen que hay escritas y no escritas. En las escritas tenemos a los manuscritos, a las cartas y a los pergaminos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos la información directamente de la persona que está contando. No tenemos un intermediario, por lo tanto, eso lo hace ser una fuente primaria. Y tenemos las no escritas, que son los videos, las fotografías y las construcciones. Esto también son fuentes primarias porque un video no está modificado y está exacto como ocurrió el hecho, por lo tanto pasa a ser una fuente primaria y no tenemos intermediario. Igual la fotografía es tomada como ocurrió el hecho, no hay intermediarios a menos que la modifiquen o la falsifiquen, pero pasa a ser una fuente primaria. Y las construcciones también son una fuente primaria porque estamos ahí a la vista de lo que construyó esa persona, no tenemos intermediarios. Entonces, esas son las fuentes primarias, escritas y no escritas. Luego tenemos las secundarias, dice, se produce en un tiempo distinto del hecho que tratan. Entonces, ahí ya no estamos en contacto con la persona que alguien nos esté contando o que nosotros nos estemos observándolo directamente. Ahí ya tenemos intermediarios, ¿sí? Ahí sale como, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Yo escuché porque Pedro me contó que esto fue así, así. O mi abuelo me contó que en la época de su mamá ocurría. Entonces, eso ya pasa a ser una fuente secundaria, ¿verdad? Dice, se produce en un tiempo distinto al hecho en el que se trata. Tenemos no escritas y tenemos las escritas. En las no escritas tenemos las pinturas y las películas, ¿sí? ¿Por qué las películas son intermediarias y no son fuentes directas o de primera mano? Recuerden que las películas dicen basada en hechos de la vida real, pero no cuentan exactamente la historia como tal, porque como no está la historia contada completamente, a veces ahí tienen que inventarle diálogos o inventarle algunos párrafos, porque no todo está para poder construir la película. Luego tenemos en las escritas los libros de investigación y las revistas de investigación pasan a ser secundarias porque allí el investigador hizo su labor y nos cuenta lo que él encontró. Entonces, ¿es directo? ¿Es el investigador que está contando su historia de vida? No, él nos está contando la historia de otro hecho. Entonces tenemos ya un intermediario. Entonces, al haber intermediarios o al haber cierta modificación, ya pasa a ser una fuente de historia secundaria. Entonces les animo para que hagan un proyecto por allí de historia del área científica, del área de las ciencias sociales, enfocándonos a la historia. ¿Será que podemos hacerla? Por supuesto que sí. Si en la escuela tenemos fotos de cómo se construyó la escuela, tenemos algún video, si tenemos algunas cartas, eso nos puede servir para hacer un documental, una cuestión allí más histórica que nos puede dar evidencia. Entonces, si ustedes tienen estas fuentes, pueden montarse un trabajo científico del área de ciencias sociales. Porque a veces creemos que hacer ciencias es solamente biología, química y física, ¿no? También si nos agrupamos bien y trabajamos, podemos decir que podemos también, valga la redundancia, hacer ciencias sociales. Entonces, ¿qué les parece? Vámonos al siguiente cuadro. A ver, ¿ya lo ubicaron? Está ahí, dice fuentes para el estudio de la geografía. Tiene dos tipos de fuentes. Tiene las fuentes físicas y las fuentes humanas. Las fuentes físicas se dividen en Dos, tenemos lo físico y lo biológico. Lo físico entran los océanos, las montañas, los volcanes, los paisajes. Y en los biológicos entran los ecosistemas y los arrecifes. ¿Por qué entra este tema de los ecosistemas y los arrecifes en la parte biológica? Bueno, porque si los ecosistemas, yo voy y, por ejemplo, arrojo un químico o algún combustible a un arrecife, yo altero biológicamente ese espacio y puedo llevar a que se mueran las especies que están allí. Y eso es una alteración de tipo biológico. E igual ocurre con los ecosistemas, ¿sí? Si yo voy, cambio, corto, daño, quemo, hago esto así en X porción de territorio, puedo alterar biológicamente ese ecosistema. Entonces, por eso se llama biológico. Luego tenemos la parte de la fuente de geografía humana. La economía, las culturales y las sociales. ¿Qué estudiamos allí? ¿Será que las construcciones son iguales en todos los países? ¿Será que en mi país se construye igual que el Paraguay? No, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un tipo de construcción, los argentinos tienen otro tipo de construcción. Entonces, nada, la geografía nos determina que en distintos territorios las construcciones son diferentes. Ahora vámonos a ver a la agricultura. ¿Será que la agricultura es igual en todos los países? No, no en todos los países son iguales. ¿Pueden tener cosas similares? Sí, por ejemplo, nuestros ancestros miraban la luna para saber cuándo había que sembrar. Mi abuela decía, no corte esa planta porque está en luna llena. No corte las rosas en la menguante, abuela. Entonces existe la creencia, o hay creencias iguales, pero no se mantienen o no se hace lo mismo, por decir de alguna forma. Sí existen ciertos parecidos. Tenemos luego la minería, también es muy distinta. Cada país tiene la forma de explotar su minería muy diferente. Las ciudades son diferentes en cada. ¿Será que Asunción se parece a la capital de Buenos Aires? ¿Será que se parece a Brasilia, que es la capital del Brasil? ¿Será que se parece a La Paz, que es la capital de Bolivia? No, todas estas ciudades son, aunque somos países hermanos ahí de la misma tierra, en el mismo continente, no nos parecemos. Entonces todas las ciudades tienen una forma de construirse y de establecerse muy diferente. Y eso lo estudia la geografía. Entonces, ve cómo podemos hacer ciencias con la geografía y con la historia, aplicándolo entonces al área de las ciencias sociales. Entonces, si se animan, también pueden hacer un proyecto muy bueno de geografía con su docente. A ver, podemos hacer un trabajo cultural y ahí podemos enfocar entonces historia, podemos enfocar antropología y podemos enfocar ética en un trabajo cultural. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer un análisis de en qué territorio se desarrollan y ya cuando empiezo a hacer territorio, entonces voy haciendo geografía. Y así pues voy haciendo un trabajo científico del área geográfica. ¿Será que la cultura del Paraguay es diferente a la cultura de Venezuela? Entonces vamos a estudiar. Bueno, en Venezuela también los indígenas consumían la mandioca y el maíz, pero preparaban las mismas comidas. ¿Tienen parecido las comidas? Sí, tienen parecido, sí. En Venezuela se come la yaca, que es hecha de maíz amarillo, pero en Paraguay se come la chipa, que también se hace con harina de maíz. ¿Y será que son el mismo producto? Sí, pero ¿son iguales las preparaciones? No. Entonces, esas cuestiones culturales las podemos estudiar en la geografía. Bueno, entonces cerramos este cuadro por acá y nos vamos a las actividades. Las actividades de esta semana están súper fácil porque recuerden que lo importante que queremos los docentes del área de ciencias sociales es que ustedes aprendan cosas importantes y no que hagan mucha tarea, sino que si se aprenden dos cosas el día de hoy, nos iremos muy felices porque son dos cosas que la van a poner ahí en la memoria de largo plazo y nunca se les va a olvidar, ¿verdad? Entonces, si logramos dos cositas buenas, que aprendieron dos cositas buenas hoy, eso para nosotros es por decirlo así, hemos logrado cosas importantes. Sí, porque a veces nos llenamos de que si la tarea es larga, si la tarea es corta, no, el tamaño de la tarea no importa, importa la calidad de la información. Entonces, eso es lo importante. Vamos a la actividad 2, dice, elabora un párrafo donde exprese por qué son importantes las fuentes para la historia y la geografía. Entonces ustedes se van allí y van a colocar, son importantes, yo les voy a decir, pero no es que se van a copiar lo que yo voy a decir, pero les voy a dar un ejemplo. Las fuentes son importantes porque le dan un sustento a las disciplinas y nos ayudan a corroborar los hechos del pasado o nos ayudan a determinar cierto territorio para luego fundamentarlo. Y un ejemplo de ello son, y nombran por ahí, no sé, los videos, las fotografías, bueno, ustedes ahí se les ocurre y llenan ese párrafo, tienen como 3 líneas más o menos. La actividad número 3, esa actividad está muy fácil. ¿Qué dice la actividad número 3? A ver, vámonos, lo ubicaron, está por allá al final, dice, completa las siguientes palabras para dar sentido al párrafo. Vámonos entonces a completar esas palabras para que tenga sentido ese párrafo. Tenemos la letra A, B, C y D. ¿Ya lo observaron? Bueno, vamos a la letra A. Dice, ¿la geografía y la historia están consideradas dentro de las ciencias? A ver qué ciencias son. Ya la he repetido mucho en la clase del día de hoy, pero por si acaso, le voy a dar esta pista, pero que nadie se entere. La letra S. S. ¿La agarraron? Bueno, pasamos a la segunda. La geografía y la... ¿Cuál es la hermana de la geografía? Bueno, ustedes colocan ahí la que empieza por la letra H. ¿Son ciencias? No son ciencias, perdón. ¿No son ciencias? Ahí le coloqué la inicial. ¿Como la matemática o la física? Y la siguiente letra es la letra X. Piensen, a ver, letra E y la letra X, ahí les dejo, y le dan sentido al párrafo. La letra C, que dice, las fuentes primarias y pertenecen al estudio de la... ¿dónde? ¿En qué cuadrito? Entonces ustedes se van al primer cuadro, allá al primer cuadro aparecen fuentes primarias y las fuentes tal, anotan ahí, ¿pertenecen a quién? ¿A la historia o a la geografía? Entonces a las que ustedes consideren que pertenecen, van a colocar ahí la disciplina. Letra D. ¿Los ecosistemas son fuentes de estudios de la? ¿Será de la geografía o de la historia? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ahí anotan la ciencia. ¿En la división de los fenómenos será físico o será humano? ¿Qué creen ustedes? Ah, vamos a analizar, ¿será que los ecosistemas pertenecen al físico o al humano? Y colocan allí. Y estamos listos con la tercera actividad. Nos vamos a la siguiente y última actividad. Explique cómo podemos hacer historia teniendo como fuente la siguiente fotografía. ¿Ah? ¿Qué les parece esa fotografía de última generación? ¿Ah? Tomada con un iPhone 8, creo que dicen por allí ustedes. Yo estoy ya bien descontinuada de la tecnología. Entonces, a ver, vemos esa fotografía allí y nos deja ver la capital Asuncena. ¿Cómo era la capital Asuncena? Entonces yo voy describiendo. Se pueden observar que las calles eran de asfalto. Ah, ¿cómo eran las calles? Ah, no, para ese entonces no existía el asfalto, sino las calles eran hechas de piedra. Ah, entonces voy a colocar las calles, se nota que son hechas de piedra. Los carros, se ven ahí último modelo, ¿verdad? Un carro Ferrari ahí, mire. Un Toyota. No, ¿qué carro tenemos ahí? Entonces ustedes van describiendo. Las mujeres, ¿cómo se vestían? A ver, vamos a ver ahí la señora que está de espalda. La vemos con un pantalón, ¿no? Con unos zapatos de tacón. Y con el pelo pintado, a ver, de color rubio, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces ahí nos parece una señora con ciertas características. Entonces usted va notando, ahí se puede observar que la población poseía una vestimenta bastante colonial. Los hombres todavía usaban sombrero, las mujeres se vestían con, valga la redundancia, unos vestidos largos, unas faldas, unas polleras, como ustedes le dicen, a los pies. Usaban unas mantillas, que eran esos trapos, no sé cómo dicen ustedes, esas telas que se ponían en la cabeza, y más que todo cuando se iba a misa, ¿no? Entonces, bueno, usted manda escribiendo, y al yo describir esa foto, puedo notar entonces que ya estoy haciendo historia, estoy describiendo un hecho del pasado. Entonces cerramos con esa tarea, ahí le dejé mucha ayuda. Y el profesor, por supuesto, que los acompaña ahí en el aula de clases, si están en el aula de clases, que sé que es un excelente profesor, les va a ayudar. Y si no, también puede ayudarle papá, mamá, que están ahí al ladito mío, o la abuela, que está, o que nos acompaña. Bueno, entonces eso es todo por el día de hoy. Un placer. Me despido de ustedes. Espero verlos en la próxima clase. Pórtense bien, hagan su tarea y como siempre les digo a mis estudiantes, vayan con Dios. Chau, chau.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupibé. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.